Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 133, 134, 135 y 136 de la sura de los puestos en fila.
Lot fue ciertamente uno de los enviados. Cuando le salvamos a él y a su familia, a todos, salvo a una vieja entre los que se rezagaron. Luego aniquilamos a los demás.
Estas aleyas se refieren al profeta Lot, la paz sea con él, y a la nación a la que fue enviado a guiar, que se encontraba en algún lugar entre Levante y Arabia, en la ruta estratégica de las caravanas comerciales. Era un pariente del gran profeta iconoclasta Abraham, la paz sea con él, y emigró con él desde Mesopotamia. Estas aleyas se refieren a la parte final del relato de las personas pecaminosas e ingratas que se mofaron del profeta Lot, se negaron a prestar atención a sus pautas y cometieron pecados abominables, como la sodomía. El resultado fue la ira de Dios Todopoderoso, que antes de castigar a los pecadores impertinentes e incrédulos, salvó a los pocos creyentes, incluido el profeta Lot. La divina aflicción, tormenta de los cielos, destruyó a los pecadores en sus hogares antes de que pudieran reflexionar. Y como queda claro por las aleyas, una de las esposas del profeta Lot, que era desobediente al mandamiento de Dios y cooperaba con los pecadores, también pereció cuando la ira divina golpeó el lugar. Esto significa que la relación familiar no tiene valor si no se basa en la fe en Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha mencionado los relatos selectivos de la vida ejemplar de los profetas del pasado en el Sagrado Corán, para que sirvan de lecciones para todas las generaciones a fin de diferenciar entre verdad y falsedad. Segundo, las relaciones familiares no determinan el destino de los humanos, y solo la fe firme en Dios Todopoderoso es lo que garantiza la salvación. Y tercero, los fieles seguidores de los profetas, que pueden ser de diferentes orígenes sociales o etnias, se consideran parte de la familia bendecida, mientras que las esposas errantes del profeta o los niños engañados no se consideran ahl o familia bendita.
Ahora escucharán las aleyas 137 y 138 de la sura de los puestos en fila.
Pasáis, sí, sobre ellos, mañana y tarde. ¿Es que no comprendéis?
Esas aleyas quieren decir que después del descenso del castigo sobre esta gente, los que pasaron por el lugar destruido vieron cómo murieron los habitantes. Es extraño que después de varios miles de años, los incrédulos de hoy estén incurriendo en el mismo pecado abominable de sodomía y lesbianismo en nombre de una libertad mal definida, ajenos al hecho de que tal práctica antinatural traerá consigo la ira divina. Por ejemplo, hoy en día algunas personas tienden a tener relaciones sexuales con animales y piden la legalización de esta práctica antinatural. De hecho, esto no es libertad, lo que significa que todo el concepto de los derechos de los homosexuales no es otra cosa que invitar a la ira de Dios. Es extraño que transcurridos miles de años del suceso de aquel pueblo, actualmente el ser humano, que se considera pionero de la civilización y el progreso y acusa a las religiones de adorar la antigüedad, sufre este comportamiento grotesco e ilegítimo. Y lo más extraño al respecto es que, desde el punto de vista de los proclamadores de la civilización moderna, consideran en diferentes países legítimas estas medidas y símbolo de su progreso en el terreno de la democracia y la libertad de los derechos humanos. Hay que atender a este asunto, que los derechos humanos verdaderos obedecen las necesidades naturales del ser humano y concuerdan con sus órganos físicos y, desde el punto de vista fisiológico, los órganos del cuerpo de un hombre y una mujer se han planteado para tener relación con otro género y no existe ninguna concordancia para establecer relaciones sexuales entre dos géneros semejantes. Por eso, cada asunto al contrario de esta ley contradice la fisiología del cuerpo humano y sus necesidades naturales, y es al contrario del sistema de la creación. Es posible que un grupo diga: algunas personas tienen inclinación a sus congéneres y no hay que privarlos. La respuesta es completamente clara. En otros asuntos físicos y psicológicos, ¿obedecemos la preferencia de las personas o no? Por ejemplo, ¿permitimos que la droga que muchas personas tienen predisposición a usarlo se convierta en algo legal y permitido en la sociedad o no? De otra forma, se puede decir que la ley no puede obedecer las inclinaciones de unas personas especiales, sino al contrario, uno de los deberes de la ley es prevenirlas, estas tendencias no naturales e ilegítimas. Por ejemplo, ahora un grupo de personas tiene preferencia a mantener relaciones sexuales con animales. ¿Hay que considerar legal esta medida o no? La mayoría del pueblo, entre ellos los partidarios de los derechos de los animales, considera esta medida contraria al sistema de la naturaleza y por eso se oponen. Pues la preferencia de un grupo de personas a realizar este acto no es motivo de la veracidad de dicho acto y no puede convertirse en ley. De todas formas, aunque el ser humano actual ha tenido un desarrollo considerable en algunos instrumentos de su vida, como ropa, vivienda, vehículo y otros asuntos, pero lamentablemente no ha tenido mucho progreso en las relaciones humanas e incluso en algunos casos ha caído. A este respecto, el matrimonio entre los homosexuales es un claro ejemplo.
De estas leyes aprendemos que, primero, las ruinas de las civilizaciones pasadas nos sirven de lecciones. Y segundo, el comportamiento sexual antinatural produce ira divina y ciertamente no es libertad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En
el nombre de Dios, el compasivo. Desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
¿Qué tal, amigos? Les invitamos a seguir con nosotros. Irán, gracias a su amplia diversidad medioambiental, goza de una de las más ricas fuentes de reserva genética del mundo, especialmente en el sector de las plantas medicinales. En este programa abordaremos el mercado de tres plantas medicinales de Irán: la borraja, azucena y heracleo pérsico, el golpar en persa. En la antigüedad, en los mercados tradicionales de Irán, las tiendas de remedios naturales eran un trabajo muy importante. Los boticarios eran unas personas influyentes y confidentes que conocían la esencia y el olor de las flores y las propiedades médicas de la mayoría de las flores y plantas. Ellos preparaban los medicamentos que los doctores prescribían para los enfermos y algunas veces, en base a la experiencia y ciencia obtenida de sus padres y profesores, trataban directamente a los enfermos con plantas medicinales. Por muchos siglos, el tratamiento por medio de plantas ha sido uno de los métodos usados por galenos iraníes. Normalmente, la materia prima para la fabricación de estos medicamentos era proporcionada por personas que se iban a las montañas y los llanos y cosechaban algunas plantas que tenían propiedades medicinales y las vendían a los médicos. Actualmente, a pesar del gran uso de medicamentos químicos, ha aumentado el consumo de plantas medicinales de tal modo que una cifra considerable del comercio mundial deriva de la producción, el comercio y el uso de estas plantas. En base a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, casi el 80% del mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres y lejanas, abastece sus necesidades médicas de plantas medicinales. Debido a la presencia creciente de estas plantas en la vida de un gran número de pueblos del mundo, la mayoría de expertos en este ámbito cree que el siglo XXI es el siglo del regreso a los medicamentos herbarios a los centros vinculados con la salud de las personas.
El tratamiento por medio de plantas es uno de los métodos de la medicina tradicional que se conoce también como medicina complementaria. En base a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es una palabra general que abarca sistemas medicinales tradicionales como la medicina china, la medicina griega árabe y otras formas nativas. La Organización Mundial de la Salud considera la medicina tradicional como un complejo de ciencias, habilidades y comportamientos que se basan en creencias y experiencias nativas de diferentes culturas y se emplean para el mantenimiento de la salud, prevención y mejora de las enfermedades físicas y mentales del ser humano. Por eso, los tratamientos de la medicina tradicional se dividen en dos grupos. Uno es el uso de las plantas medicinales y minerales y el otro está formado por métodos no medicinales como acupuntura, masaje y tratamientos mentales y psicológicos. En aquellos países cuyos servicios médicos se basan en la medicina moderna y no cuentan con un respaldo cultural médico especial, en lugar de usar el título de medicina tradicional, esta forma de tratamiento se llama medicina complementaria o alternativa. Actualmente, el uso de la medicina complementaria y alternativa ha aumentado considerablemente entre la gente. En el mundo civilizado antiguo, diferentes territorios como China, Egipto, Grecia e Irán han sido el origen de la medicina y de diferentes métodos médicos. La antecedencia de miles de años de la medicina tradicional de Irán y la existencia de médicos famosos como Royani, Abu Reyhan Biruni, Razi y Avicenna han dado una riqueza especial a la historia de la medicina del país persa. Existen miles de especies de plantas medicinales en Irán, entre ellas centenares de especies son propias del territorio iraní. Una de esas plantas es la borraja. Esta planta, que tiene muchas propiedades médicas, no crece en ningún lugar de la tierra, excepto las montañas de Alborz. Por mucho tiempo, los médicos y farmacéuticos europeos pensaban que la borraja iraní y europea era igual. Pero esas dos plantas solamente coinciden en apariencia, ya que tienen muchas diferencias desde el punto de vista de sus propiedades médicas. La borraja iraní crece en las laderas de las montañas de Alborz y casi toda esa planta tiene uso medicinal. La borraja es calmante, fortalece los nervios y riñones, purifica la sangre, es usada como el frío y la fiebre, trata la bronquitis, sarampión y la escarlatina, elimina la inflamación y el dolor en la garganta y reduce la preocupación. Debido a sus múltiples propiedades, la borraja cuenta con un buen mercado dentro y fuera de Irán. Cada año, casi 50 toneladas de borraja se exportan a los países europeos, americanos y costeros del Golfo Pérsico.
Queridos amigos, están acompañados de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Otra planta medicinal es la azucena. Esta flor es una de las plantas que crece a partir de un bulbo, especie de cebolla. Sus flores son blancas, naranjas, rojas, rosas y violetas. Esta planta crece en todas las regiones del mundo, especialmente en África del Sur y las regiones tropicales de América. Oler la azucena alivia el dolor de cabeza y reduce el contagio del resfriado en el invierno. Poner el polvo del bulbo de azucena sobre una herida la esteriliza. Esta flor es eficaz también para acabar con las pecas en la cara. Una especie rara de esta planta se llama Lilium ledeburi, que crece en una región del norte de Irán, en la provincia de Gilán, y unas áreas muy limitadas de las provincias de Ardebil y Mazandarán. Lilium ledeburi es la primera flor que se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. Fuera de Irán, esta flor crece solamente en la región de Lankaran, en la República de Azerbaiyán.
Otra planta medicinal única de Irán es el heracleo pérsico, que solamente crece en el territorio del país persa. Por esa misma razón es famoso con ese nombre pérsico. Todas las plantas cuyos nombres terminan en pérsico indican su procedencia iraní. La primavera es la estación donde crece esta planta de color violeta. Los meses de septiembre y octubre es el tiempo de la cosecha de las semillas de esta planta, que se caracteriza por un aroma especial. Esta planta da sabor a la comida, es antioxidante y antiinflamatoria y normalmente se usa con las comidas que producen flatulencia. Las semillas de esta planta fortalecen el estómago. La esencia de estas semillas también es antimicrobiana y lava muy bien el estómago y también se usa como conservante de alimentos. De ahí que una parte de la cosecha de esa planta sea usada para el consumo interno, es decir, no se exporta al extranjero. Es prohibida la exportación de los bulbos de todo tipo de plantas medicinales que se consideran reservas genéticas de Irán. El Centro Nacional de las Reservas Genéticas y Medioambientales de Irán es uno de los organismos que tiene el deber de proteger estas reservas. El objetivo de la creación de este centro es el reconocimiento, la recogida, el mantenimiento, el cultivo y la producción de las especies medioambientales y las reservas genéticas del país persa, para que, con la ayuda de los centros médicos, universitarios e investigativos, se propicie el terreno para el mejor uso de estas fuentes naturales de Irán.
Detrás de la razón.
Irán sigue la senda de fortalecer la cooperación regional. En esta ocasión ha fortalecido lazos con el Sultanato de Omán, firmando varios acuerdos y memorándums, entre los que destacan la concreción de un gasoducto que había sido suspendido en el pasado. ¿Cómo benefician estos lazos a la seguridad regional y, a su vez, cómo pueden neutralizar los efectos de las políticas de presión por parte de los adversarios de la República Islámica? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Irán, a la cabeza de una delegación de alto nivel, realizó un viaje oficial a Omán. Sayed Ebrahim Raisi, durante su instancia, se reunió con el sultán y el viceprimer ministro del país árabe. En el marco de esta visita, Irán y Omán firmaron 13 documentos de cooperación en los campos de energía, política, transporte, comercio y relaciones económicas, ciencia, medio ambiente y deporte.
Esta visita se llevó a cabo sobre la base de fuertes lazos históricos entre dos naciones amigas y tuvo como objetivo desarrollar las relaciones bilaterales duraderas, la apreciación y el respeto mutuo entre los líderes y los pueblos de las dos naciones, fortalecidas sobre los principios de religión, hermandad y buena vecindad. El presidente de Irán y el sultán de Omán abordaron y discutieron los horizontes de la cooperación conjunta y las relaciones bilaterales y su desarrollo, especialmente en el ámbito comercial, y realizar inversiones basadas en intereses mutuos de ambas naciones.
Ambos países destacaron además la importancia de aumentar esfuerzos y coordinaciones bilaterales con tal de garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona y en el mundo.
Hossein Amir Abdullahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. El viaje del Dr. Raisi a la región Golfo Pérsico y a nuestros vecinos en esta zona lleva un mensaje de paz y amistad. Por supuesto, tenemos serias preocupaciones sobre la normalización de las relaciones entre algunos países árabes y el régimen sionista, y en nuestras conversaciones con funcionarios regionales Afirmamos que el régimen sionista es una seria amenaza para la paz y la seguridad de la región.
A su regreso a Teherán, el presidente de Irán calificó este viaje como un paso muy positivo e importante para el refuerzo de nexos con Omán.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Los lazos bilaterales entre Irán y Omán seguramente pueden concluir en buenas relaciones regionales e internacionales. En esta nueva era y los últimos meses, el valor de los nexos comerciales entre ambos países se han duplicado y desde los $700 millones ha alcanzado los $1,400 millones. Pero creemos que hay capacidades para ampliar aún más los lazos comerciales.
El viaje marca la primera visita del presidente de Irán a Omán desde el nombramiento de Haitham bin Tarek como el sultán del país árabe en enero de 2020, y se produce en el marco de la declaración política del gobierno iraní de priorizar el refuerzo de los lazos con estados vecinos y de la región.
Y el contexto en ese encuentro en la capital omaní, Mascat, el presidente Seyed Ebrahim Raisi junto al sultán. Vamos de inmediato, agradecemos al equipo de redacción y producción por este material y vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados en la materia. Con nosotros hoy Maximiliano Esbarbe Osuna, periodista, analista internacional desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y también nos va a acompañar a Adrián Zelaya, analista político internacional, presidente de CAI Center desde Durango, en España. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos rápidamente la bienvenida. Maximiliano, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo te va? Hola Adrián y hola oyentes, gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos y también Adrián, un gran saludo hasta España, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, allí lo hemos evidenciado, Irán sigue en esa senda de fortalecer las relaciones regionales, en este caso con Omán. Maximiliano, ¿de qué manera pues puede contribuir en el escenario geopolítico y geoestratégico, no solo para ambos países, sino regionalmente, esta, digamos, reforzamiento de lazos que ya han venido siendo históricos entre Omán e Irán?
Bueno, en primer lugar, la profundización de relaciones entre Irán y Omán permite que el flujo comercial y diplomático de Medio Oriente, de la Península Arábiga, sea más fluido y sea más se profundice más, porque rompe un poco el aislamiento que tiene Irán, principalmente por las sanciones de Estados Unidos a las que se plegaron sus aliados regionales, como Israel, como Arabia Saudita, quizás Emiratos Árabes Unidos en un momento, y también contribuye a sumar un país más aliado también de Teherán, porque recordemos que durante el bloqueo que tuvo Qatar desde 2016-2017 por las monarquías del Golfo, Irán fue un país muy importante para Qatar y también Qatar para Irán por las relaciones comerciales y diplomáticas. Ahora, al sumarse Omán, que luego de unos años de no tener relaciones, sino de no ponerse de acuerdo en el precio del petróleo y también las dificultades que acarreaban las sanciones por haberse retirado del pacto Estados Unidos, del pacto nuclear, estoy hablando en 2018, sí. Siempre era un obstáculo. Sin embargo, ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, al haber una mayor dependencia de los productos, una mayor dependencia mundial de los productos que Irán vende, es decir, hidrocarburos y alimentos, materias primas, ya cada vez más países se abren al comercio fructífero con Irán. Entonces es una gran oportunidad, no solo para Irán, sino también para la región, porque Omán también se ha abierto a la diplomacia con otros países, y esto destraba un poco la agenda antiiraní que primaba en la región. Así que eso es una gran oportunidad principalmente para Irán, pero también para Omán y otros países de la región que tienen vínculos comerciales y diplomáticos con el sultanato de Omán.
Recordando además que, y como bien dices, el sultanato de Omán siempre ha tratado de mantener una postura digamos, neutra o equilibrada en los conflictos regionales, y en muchos casos ha servido como especie de mediador entre los actores en conflicto en Asia Occidental. Voy contigo, Adrián, a contrastar la misma interrogante que le hacía pues a Maximiliano. ¿De qué manera, a tu consideración, va a contribuir en ese escenario geopolítico o estratégico este reforzamiento de lazos entre ambos?
Bien, efectivamente, yo creo que es un paso, bueno, yo diría que significativo dentro de ese contexto que está cambiando de forma radical en el conjunto del mundo musulmán, en Asia Occidental y en el conjunto del mundo, ¿no? Y que está cambiando muy muy rápidamente, ¿no? Dentro de ese nuevo contexto se está produciendo un desplazamiento del conjunto de las monarquías del Golfo, un desplazamiento muy significativo que está llamando la atención en todo el mundo, y por lo tanto, estamos ante un contexto muy favorable para que Omán e Irán, que han sido tradicionalmente, no vamos a decir aliados, pero sí amigos, ¿no?, dos países amigos, que aprovechen esa amistad tradicional para poner en marcha, reactivar mecanismos de colaboración que durante muchos años ha sido, no imposible, pero ha sido, como ha dicho mi compañero, pues ha estado dificultado por un contexto marcado por la relación o por el peso de Estados Unidos en la zona, por el posicionamiento muy radical de otras monarquías del Golfo, que dificultaban bastante a Omán gestionar esa capacidad de negociación de una forma que fuese realmente fructífera tanto para Omán como para Irán. El contexto está cambiando radicalmente, y yo creo que Irán está haciendo muy bien, intentando aprovechar este nuevo contexto para reactivar el conjunto de relaciones comerciales, fundamentalmente con países del entorno con los que durante todos estos años han estado bloqueadas o, digamos, de alguna forma congeladas. Omán, precisamente por su cercanía y pues en cuanto a amistad, incluso pues religiosa, con Irán, yo creo que es un candidato idóneo para dar comienzo a ese replanteamiento de las relaciones de Irán con el conjunto de los países de las monarquías del Golfo, que puede ser importantísimo para las dos partes, sin ninguna duda.
Ahora, en medio de este panorama actual y de lo que promete ser una crisis energética mundial por lo que está sucediendo en la Europa del Este, y Maximiliano, ya lo ponías allí sobre la mesa del análisis, vamos a reiterar o exaltar que Irán y Omán en esta ocasión han acordado reactivar un proyecto estancado durante dos décadas para instalar un gasoducto a fin de suministrar el gas licuado iraní al país árabe. Vamos a recordar que este megaproyecto se había quedado estancado por los desacuerdos sobre los precios, precisamente, que tú también lo mencionabas al principio, pero también por cierta presión de Estados Unidos sobre Omán para que encontrar a otros proveedores de energía. Entonces, en este caso, y al reactivarse este proyecto y pues construirse este gasoducto, ¿cómo se inserta uno en el panorama de la crisis energética que promete lo que está sucediendo en la Europa del Este, y además pues esa postura hacia Estados Unidos de lo que sería esa independencia en este lado para poder pues comercializar en este caso gas y crudo?
Claro, Omán tiene petróleo, tiene varios recursos de petróleo, importantes recursos de petróleo, pero no cuenta con tanto gas. Por eso necesita del gas iraní, y este gasoducto de Hengam que atraviesa el yacimiento de Hengam, que es este yacimiento conjunto que están explotando ambos países, es muy importante para que se pueda abastecer del gas iraní. Y este yacimiento que van a explotar en conjunto va a permitir que ambos países puedan no solamente incrementar el petróleo a nivel mundial, que ya hay una crisis energética, como bien decías, potenciada por la crisis de Europa del Este, la guerra en Ucrania. Entonces va a permitir que los precios del crudo, que se dispararon, va a permitir a ambos países recibir mayores divisas por este recurso, y lo mismo pasa con el gas, pero a diferencia de Omán, Irán cuenta con más gas y puede exportárselo inclusive a Omán, ¿no? Entonces también es importante importante porque Omán, además de ser parte de la Organización de Cooperación del Golfo, es decir, países de la península arábica, del Golfo Pérsico, aliados en general de Estados Unidos, como son Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein. Bueno, Omán también está en esa alianza, en la cual es bastante hostil políticamente hacia Irán y tiene un gran acercamiento a Israel. Eso permite que Irán pueda tener una mayor autonomía política, una mayor autonomía comercial y una mayor autonomía energética. Y Omán ha sido siempre un país mediador de conflictos, como bien mencionabas, y además es miembro de la OPEP, es decir, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y tanto Estados Unidos como Europa presionan para que el petróleo, para que Omán y los países miembros de la OPEP incrementen su producción para hacer bajar el precio y a Europa no le esté costando tan caro la guerra en Ucrania, al no recibir tanto hidrocarburo de Rusia. Y eso permite que Omán, al tener una agenda más diversa, más amplia, no se circunscribe tanto a las monarquías del Golfo, entonces limita un poco esta decisión o esta presión de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, se circunscribe a las políticas de la OPEP de no aumentar tanto la cantidad de petróleo, si bien lo han hecho. Entonces el precio no baja tanto y esto le permite tanto a Omán como a Irán ganar más divisas y poder posicionarse mejor en el mercado energético mundial.
A ver, Adrián, y precisamente en un momento en el que Asia Occidental se ve convulsa y entre esto influye mucho el accionar de Israel, por ejemplo, y sus intereses que para ciertos actores están amenazando la estabilidad regional. ¿Cómo contribuye precisamente Mascate, no, en este sentido para alcanzar un mayor equilibrio en lo que sería esa seguridad regional, pero también en que pues estos problemas o estas divergencias que hay ya de por sí que están poniendo en tensión a la zona no exploten mucho más de lo que ya están tensas?
Bueno, yo creo que en ese sentido Israel ya no solo desde una perspectiva de largo plazo, sino desde una perspectiva de muy corto plazo, teniendo en cuenta lo que está sucediendo durante estas semanas y meses, se está de alguna forma posicionando en contra de los movimientos históricos. Yo creo que lo que está pasando en el mundo árabe, en las monarquías del Golfo en particular, durante estas semanas, es muy, muy revelador de hasta qué punto está cambiando el mundo. Estas monarquías están adoptando muy suavemente, pero de forma también muy decidida, pasos, yo no diría cara a todavía al menos, a un alineamiento muy directo con Rusia y China, pero sí hacia marcar distancias claras frente a un Estados Unidos con el que probablemente históricamente han pensado que por una u otra razón o no tenían más remedio que someterse o consideraban poco realista no someterse a los dictados de Washington. Ahora están viendo que el mundo está cambiando muy rápidamente y se están reposicionando y Occidente, Estados Unidos fundamentalmente, está tremendamente alarmado por estos movimientos de las monarquías del Golfo, Arabia Saudí en particular, ¿no? En ese contexto es muy importante aprovechar esa situación de muy corto plazo para tender lazos y ayudar a estos países a moverse en la dirección correcta, y ahí el papel de Omán puede ser muy muy importante. El papel de Omán en su propia relación con Irán, de una forma más o menos directa en unos casos, indirecta en otro, puede de alguna forma contribuir a cerrar ese círculo y a crear una pista de aterrizaje suave para el conjunto para que el conjunto de las monarquías del Golfo se vayan moviendo, desplazando lo más rápidamente posible lejos de esa influencia histórica de Washington, ¿no?
A ver, Maximiliano, en esta misma línea de análisis y también en medio de un contexto en donde hemos visto países que han normalizado relaciones con el régimen de Tel Aviv, ¿qué esperar del sultanato omaní, que además hace muy poco tiempo, recordemos, renovó su liderazgo pues tras la muerte del anterior sultán? ¿Crees que va a seguir manteniendo esa línea de neutralidad ante los actores regionales o podría esperarse quizás una especie de acercamiento o normalización de relaciones con Israel?
No creo que vaya en esa dirección de normalizar relaciones con Israel, porque además de ser parte del Consejo de Cooperación del Golfo y tener lazos cercanos con Arabia Saudita y también con Emiratos Árabes, recordemos que hace un mes reforzó las relaciones con Siria, por ejemplo, y durante la guerra en Siria no cerró su embajada. Es decir que, a pesar de que la Liga Árabe haya estado en contra del gobierno de Siria en esta guerra que le impusieron a Siria, Omán se mantuvo neutral y se mantuvo su propia política. Yo creo que va a ir reforzando este tipo de postura. Ya lo estamos viendo en la relación con Irán, también lo estamos viendo en los distintos conflictos que en los cuales ha mediado y en las distintas relaciones. Es un país tiene múltiples relaciones y buenas relaciones con los vecinos y con la región. Entonces, es decir, yo no creo que se limite a la agenda norteamericana, ni a la agenda de Israel, ni a la agenda de Arabia Saudita, sino que sigue su propia agenda de neutralidad y autonomía. Y eso, bueno, es muy positivo, principalmente para Omán, pero también es muy positivo para la región, para Irán y para las relaciones diplomáticas entre los países y que fluya más naturalmente esas relaciones y que no esté sesgado por las presiones de Estados Unidos principalmente y también de los países fuertes de la región. Así que yo creo que va a seguir manteniendo relaciones con todos y no creo que sea el camino de Bahrein, de Marruecos, de Sudán, de Emiratos Árabes, de normalizar relaciones a tal punto que desconozca los derechos palestinos, por ejemplo. No creo que siga esa agenda.
Contrastando esta misma interrogante contigo, Adrián, fíjate que para algunos analistas la neutralidad omaní podría estar bajo amenaza por la visión poco favorable de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos de su relación cordial con Irán. Pero cuando acabamos de ver al presidente Seyed Ebrahim Raisi visitar al sultán allí en Mascate y ver cómo fortalecieron estos lazos, se aleja definitivamente esta premisa de algunos de que esa neutralidad omaní podría estar en peligro.
Sí, claro, es que como he dicho antes, el contexto del mundo y el contexto de Asia Occidental en particular está cambiando de una forma radical durante las últimas semanas. Es decir, los posicionamientos de fundamentalmente de las monarquías del Golfo están cambiando de forma muy, muy, muy rápida. Y esto crea un contexto sustancialmente distinto. Estos países, fundamentalmente Arabia Saudita, se han dado cuenta durante los últimos años del cambio radical de las influencias y de los grandes poderes en el mundo y se están rápidamente intentando posicionar. Las medidas adoptadas por Occidente en las sanciones contra Rusia, las reacciones que han provocado estas sanciones están, de hecho, dividiendo al mundo en dos. Y entre esa división del mundo en dos, las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, fundamentalmente, se están negando a posicionarse en el bando occidental y están poco a poco tendiendo lazos de forma suficientemente discreta por ahora con respecto a con Rusia y con China. Es que esto cambia absolutamente todo. Los intereses que estas naciones han tenido durante años y las presiones que han sentido cara a establecer determinadas relaciones con Israel. Yo creo que nos estamos encontrando, ya digo, en un contexto que Irán está en esta visita a Omán está aprovechando de una forma perfecta, pero ya digo que es un contexto en el que difícilmente podemos analizar la situación del posicionamiento de Omán y de las monarquías árabes en este momento basándonos en los posicionamientos que existían incluso hace dos meses.
Ya. Bueno, hay que seguir viendo cómo va marchando de aquí en más ese status quo en las relaciones. Ya para ir hacia las reflexiones finales, Maximiliano, para ti, ¿cuál es ese mensaje en particular para Occidente, Estados Unidos en particular, con estas cooperaciones y estos fortalecimientos de relaciones de otros países con la República Islámica de Irán? ¿Cómo contrastarlo con esa política de máxima presión de Washington que pues en su momento incluso aspiraba a que el resto de países en la comunidad internacional también aislaran de alguna manera a Irán y prohibir sus relaciones o el comercio con la República Islámica? ¿Cuál es el mensaje particularmente que le está llegando a Washington?
Bueno, yo creo que hay dos mensajes. El primero, que quizás se pasa un poco por alto, es que tanto Irán como Omán están en los dos extremos del Estrecho de Hormuz, es decir, el que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Es un paso estratégico y muy importante para los barcos petroleros, gasíferos, también para el comercio. Entonces, que ambos países hayan estrechado relaciones, eso provoca que el Estrecho de Hormuz, un cuello de botella muy pequeño, marítimo, sea controlado por dos países aliados y en los cuales están abiertos a las relaciones con otros países, y contrasta un poco con la política cerrada que tiene quizás Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Entonces eso provoca que ese estrechamiento de relaciones hace que no, las presiones sobre Irán no puedan ser tan efectivas, porque siempre Irán amenazó que en caso de que les cerraran todos los espacios, Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, sí. La otra punta del estrecho es de Omán. Y para finalizar, también, bueno, el contexto de la guerra en Ucrania favorece a ambos países por la exportación de petróleo y también por el gasoducto que se tiende desde Irán a Omán, y también por los productos que pueden aportar al mundo, que están en alza en este momento. Así que es un mensaje de neutralidad y de autonomía de ambos países ante las presiones de los poderosos.
Y de allí vamos a seguir pendientes de pues esta política de Irán de seguir reforzando lazos con sus vecinos regionales y pues hacer frente a esas políticas de máxima presión desde Estados Unidos. Gracias, Maximiliano, gracias, Adrián, por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, hasta pronto.
Gracias a todos.
Que estén muy bien. Allí el panorama lo veían de la voz de nuestros expertos. Por lo pronto, el presidente Raisi aprovechó para agradecer al gobierno y al pueblo de Omán por su hospitalidad, invitando al sultán omaní a visitar Irán y así seguir esta senda de buenas relaciones. Mañana cambiamos de tema. El líder de Irán reflexiona sobre importantes puntos y habla de pues la relevancia de la determinación para afrontar los problemas. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Sigan con más de Hispan TV. Les esperamos mañana jueves por acá.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.